para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro, diferentes voces más allá de las letras.
Hola a todos los oyentes que se conectan con nosotros, somos U Rosario Radio y esto es Las Voces del Libro, el programa de la editorial de la Universidad del Rosario. Todas las semanas con temas nuevos, interesantes, hablando de libros, de asuntos editoriales, también a veces hablamos de teatro, de asuntos culturales, de gestión cultural. Entonces, bienvenidos a todos los que quieren saber sobre libros y sobre todos los temas de nuestra editorial. El día de hoy tenemos un invitado especial, es un libro de la editorial de la Universidad del Rosario. Esta vez hace parte de la colección de Ciencias de la Salud y es un ejemplar nuevo, se llama Neurociencia y Cine. Y ese va a ser el tema de hoy. Vamos a hablar de cómo la neurociencia se relaciona con el séptimo arte, también qué datos curiosos hay en las películas que hemos visto un montón de veces pero usualmente pasamos desapercibidos, y todo esto con ayuda del editor académico de este libro, Alberto Vélez, quien nos va a acompañar más adelante. Recuerden que este programa y los otros de nuestras temporadas anteriores los encuentran en las plataformas de Spreaker. También estamos en otras que se me van en este momento, pero estamos en TuneIn y en U Rosario Radio. Ahí pueden encontrar todos nuestros programas y conectarse siempre con la parrilla de programación de U Rosario Radio. Nuestras redes sociales, @editorialUR para que nos sigan en Facebook, Twitter e Instagram, y @URosarioRadio también en las mismas para que vean todas nuestras fotos y nuestras galerías. Y el día de hoy acá en la mesa de trabajo me acompaña Lucho Izquierdo. ¿Cómo está, Luis? Hace rato que no nos veíamos en la mesa.
Muy bien, Lady, muy bien ahora, de nuevo aquí en Las Voces del Libro, contento de estar de nuevo con ustedes. Y pues bueno, sí, no nos vimos la vez pasada, pero bueno, estamos aquí otra vez trabajando. Y nada, ahora le hago un chiste más adelante de lo que dijo ahorita.
Laura Ballesteros también me acompaña hoy en la mesa de trabajo. Laura, bienvenida a Las Voces del Libro.
Muchísimas gracias, Lady. Un saludo a todos nuestros oyentes. Feliz de estar en una nueva misión de Las Voces del Libro.
Bueno, cuéntenme qué les pareció este libro.
Antes el chiste.
Bueno, listo.
Lo que pasa es que cuando Lady estaba presentando, dijo que teníamos un invitado especial y dijo el libro Neurociencia y Cine. Y entonces me acordé de una cosa simpática, Lady, hay un libro de un neurólogo que se llama Oliver Sacks, se llama El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, ¿sí? El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Y resulta que a veces cuando usted dijo que teníamos un invitado y que era un libro, yo vi el libro entrando por la puerta y dije, yo creo que algo ya está fallando después de leer este libro sobre neurociencia y cine, ¿no?
Pero bueno, en fin. Hay un capítulo de psicodelia además, ¿no?
Por supuesto.
De pronto seguramente sí pasan. Sí. Asuntos curiosos.
Estados alterados de la conciencia, seguramente.
Pero bueno,
libros volar por ahí.
Ya que hablamos de psicodelia, ahora sí, ¿qué les pareció el libro? ¿Encontraron cosas curiosas en él?
A mí la verdad me gustó bastante. Yo creo que ya en Las Voces del Libro tuvimos alguna otra iniciativa de una profesora también que había hecho un recuento de ciertas películas. No recuerdo muy bien el nombre del libro, pero siento que es una buena iniciativa poder replantear temas tan complejos, tan pesados, como tan puntuales del área de las ciencias como lo es la neurociencia, las enfermedades mentales, y poder introducirlo en algo que creo que es un poco más digerible para la población en general. Entonces me pareció una iniciativa muy interesante, además porque algo que discute y que desarrolla casi durante todo el libro y específicamente en el prólogo este autor, es que hay maneras de enseñar y que pues si se hacen formas divertidas, claras, un poco más interesantes, pues como que todos ese tipo de temas llegan un poco más a, pues digamos, a los oyentes, a los lectores, a los estudiantes. Entonces me pareció supremamente interesante.
Sí, me parece interesante lo que dices, Laura. También hay un gran problema y es lo que el cine muestra no siempre está, es decir, está,
no siempre es verídico.
No siempre es verídico, tiene cierta sí.
Ficción,
sí. Tiene la ficción como tal, y claro, eso hace que uno se confunda, pero pues es una maravilla confundirse, ¿no? Yo creo que hay que hablar con el doctor Alberto Vélez frente a eso, además porque yo creo que lo que nosotros tenemos realmente son estructuras narrativas que son, es decir, un sujeto es una construcción narrativa, no es nada más que eso, creo yo, es decir, tenemos una historia y cada uno hace la historia de su vida, o sea, hacemos como una película, ¿no? Y tal vez el cine también genere algún tipo de relaciones interesantes frente a eso, y pues precisamente lo de neurociencia me parece una gran introducción, ya hablando de netamente el libro, me parece una gran introducción, me parece que hay muchísimas películas, mucha información, y creo que es un libro que abre una perspectiva gigantesca de unos cineforos que podrían ser maravillosos en términos de hablar con los médicos, con las posiciones que puedan llegar a tener neurólogos, gente
con pacientes.
De ciencia, pacientes, bueno, en fin, muchas cosas que se podrían generar allí, porque creo que el libro, hay tantas películas que creo que a veces las conclusiones son como súper rápidas. Uno queda como, o sea, yo quedo igual de loco que cuando veo la película, no sé si es real o ficción, pero también se lo preguntaremos al autor del libro ahora.
Como dice Luis Izquierdo, este libro tiene un montón de películas, pasando por Coco, la película de Disney que nos hizo llorar por aquello de la abuela y bueno, el recuerdo,
el ritmo de la memoria,
pasando por
buscando
igual, buscando a Dory, buscando a Nemo, también El Origen, que es una de mis películas favoritas, que además es buenísima, Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdo, bueno, hay un montón de películas, Harry Potter, Blancanieves, incluso esa parte me encantó, y lo que dice Luis es cierto, es un vistazo muy rápido, y la pregunta que quería hacerles a ustedes es, ¿creen que este libro es para cinéfilos o es para estudiosos de la neurociencia? ¿Para quién estaría destinado este libro?
No, yo creo que para ambos, yo creo que ambos estarían gustosos de leerlo, ¿no? Porque, claro, lo primero que hay es una introducción de una presentación de un libro de un autor europeo en el que ya él ha hecho un recuento de películas, y yo creo que para una persona interesada en el cine sería muy interesante ya tener esa catalogación como tal. Creo que como libro, por ejemplo, le hace falta un índice de películas como tal, un índice de películas, hubieran podido aprovechar un poco más de páginas para hacerlo, yo creo que le hace falta, aunque está la lista del primer libro, creo que después son tratadas muchas más películas que las que trae el primer autor, yo creo que merecía un índice de películas para que un cinéfilo, por ejemplo, diga, me voy a ver esta, cuánta duración tiene, qué director, qué año, todo, y yo creo que de alguna manera lo están haciendo dentro del libro, pero creo que hubiera sido importante extenderlo afuera para que para un cinéfilo también sea un material de apoyo importante. Y la clasificación que presenta el autor europeo, que después hablaremos de eso con el doctor Alberto Vélez, pues me pareció maravillosa en general, de cómo puede catalogar las películas si son buenas o no para la educación frente al tema de la neurociencia.
Para aquellos que no tienen el libro todavía, un vistazo rápido de lo que pueden encontrar es un libro que tiene, está separado por temáticas, básicamente. Entonces, están los aspectos bioéticos y jurídicos del cuidado, luego tenemos asuntos relacionados con la memoria, psiquiatría y neurociencia, luego está psicodelia, luego autismo, epilepsia, el síndrome de Tourette en el cine, el sueño y la ensoñación y la esclerosis múltiple. Entonces, como dice Luis, no está catalogado, digamos, no es un gran directorio de películas, pero sí está dividido por temas. Entonces, pues si a usted le interesa un tema muy puntual, pues puede acudir, pero de acuerdo con Luis, pues si usted está navegando en este mar inmenso de la neurociencia y de las películas, pues va a ser un poco como coger de todos lados para empezar a alimentarse. También me interesa algo muy interesante, me interesa hablar de algo muy particular, y es que el libro toma el cine como una herramienta pedagógica importante. Yo siento que muchas veces el cine se deja de lado en las clases, porque dicen como no, son películas, es ficción, o sea, yo no me imagino a un doctor mostrando Buscando a Dory en su clase, por ejemplo, pero me parece un recurso válido si las películas nos permiten aprender algo de ello, y los autores hablan en el texto que se puede relacionar con la familia, con ese apoyo familiar, el entorno educativo, el apoyo psicológico. Entonces creo que eso es válido, más allá de si es una representación fiel o no, pues porque el cine al fin y al cabo es una reconstrucción de estereotipos para transmitirnos un mensaje, siento que ese es un gran aporte del texto.
En esa perspectiva tengo que aportar que lo hace el derecho, lo hace la filosofía, lo hace la psicología, y creo que han entrado en esa dinámica de hacer no solamente cineforos, sino de mirar abordar problemas filosóficos, problemas del derecho, problemas éticos y problemas pues ahora de neurociencia a través del cine. Creo que el cine es importante. Yo traería para y de pronto con el doctor Vélez se lo pregunto ahora, un texto como el de Simón Brainsky, donde hace una relación de cine y psicoanálisis, ¿no? Que también es muy famoso eso, pero Brainsky, que fue uno de los grandes psicoanalistas colombianos, genera esa relación en los años 80 y es uno de los grandes libros vendidos entre los 80 y los 90 de esa relación. Entonces el cine ha venido como apalancando procesos educativos, procesos de repensarnos a nosotros mismos y repensar esos problemas que nosotros tenemos, y pues bueno, aquí tenemos un nuevo libro sobre ese tema que me parece muy interesante.
Bueno, yo quisiera concluir con el tema de que siento que la iniciativa de cualquier docente, cualquier universidad, de enfocarse en otro tipo de digamos de documentos, de recursos como el cine, como la fotografía, como el arte, es una buena herramienta para estudiantes, y más si se trata de temas tan complejos y tan específicos que creemos que son muy especializados, como lo son el tema de las enfermedades mentales, de la neurociencia, en específico sobre esos temas que son muy ajenos, digamos, a la mayoría de personas, porque cada quien en la universidad como que escoge una disciplina y realmente es muy poco las personas que como que siguen la línea y el interés por preguntarse sobre este tipo de enfermedades, además porque son enfermedades que nos parecen muy ajenas, ¿no? Son muy pocas las personas que tienen dentro de su grupo familiar personas que tienen Alzheimer, que tienen algún tipo de síndrome como el de Tourette. Entonces realmente siento que este libro sirve como un abrebocas, y que el cine, independientemente de que su formato sea narrativo, de ficción, de una reconstrucción y de los estereotipos, como bien lo decía Lady, siento que también es una forma de traer a la discusión y traer a la sociedad este tipo de enfermedades que también se tienen que reconocer, porque las enfermedades mentales también son importantes, uh-huh, más que incluso las físicas, digo yo.
Hay un aspecto que me parece interesante, y es que el libro nos hace una invitación a deconstruir el papel del psiquiatra, ¿no? Porque muchas veces pensamos en este sujeto ya de una manera muy, muy particular, y los autores dicen cuando el paciente va al psiquiatra y la familia como que ya van con unas nociones preconcebidas y establecidas muy claras, entonces la invitación es a borrar todo eso que nos ha ayudado.
Electrochoques y droga para volverlo a lo tonto, ¿no? Yo tengo eso metido en la cabeza.
Y los ojos súper abiertos con agujas. No, así no son los psiquiatras, entonces la invitación es a deconstruir esa imagen. Recuerden seguirnos en redes sociales, en Twitter, @editorialUR con el hashtag Las Voces del Libro UR, y lee UR en Instagram, Editorial Rayal Piso UR, y en Facebook como Editorial Universidad del Rosario. Nos vamos con la recomendación musical de Laura Ballesteros.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
La periodista Laura Ballesteros se conecta en Las Voces del Libro.
Bueno, y mi recomendado para esta semana es el nuevo sencillo musical 10,000 Hours del dúo de música country estadounidense Dan & Shay y el también cantautor estadounidense Justin Bieber, canción que fue lanzada el pasado 4 de octubre a través de la plataforma YouTube, donde cuenta con más de 33 millones de reproducciones hoy.
Eyes, tell me, what are you dreaming? Everything I wanna know it all. I'd spend 10,000 hours and 10,000 more. Oh, if that's what it takes to learn that sweetheart of yours. And I might never get there, but I'm gonna try. If it's 10,000 hours or the rest of my life, I'm gonna love you.
Editorial Rosarista, textos de investigación, docencia y extensión.
Estamos en vivo en U Rosario Radio.
Hola, somos
Adriana Rengifo
y Alexandra Montoya. Queremos invitarlos este próximo 24 de octubre a nuestro taller
Reconoce, Vence y Expresa.
Habilidades blandas. Así que ustedes no se lo pueden perder. ¿Qué son las habilidades blandas? No, no es un tema de Esperanza Gómez, por favor. Esto tiene que ver con las emociones, con la personalidad, las habilidades duras, el conocimiento, todo lo que usted adquiere en la universidad, en el colegio. Habilidades blandas es un poco más allá. Descúbrelo el 24 de octubre.
Es importante que vengas a reconocer y a comprender tus emociones.
Va a ser en Prime Workspaces, estaremos en la calle 90, 1228, e invita la Asociación Rosarista.
Llegó la Feria Universitaria de Posgrados más importante de la Universidad del Rosario. Futura 2019. Un evento donde conocerás la oferta académica que tiene la U Rosario en programas de especialización, maestría y doctorado. Futura 2019. Una jornada informativa para resolver tus dudas y escoger la mejor opción.
Tendrás 50% de descuento en la inscripción del posgrado de tu interés. 35% de descuento en la inscripción a tu maestría de la Escuela de Posgrados del Rosario, GSB. Charlas tipo TED y el acompañamiento de importantes entidades financieras.
Bogotá, 19 de octubre, en el Cubo de Colsubsidio, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Mayor información en nuestro portal web rosarista. Universidad del Rosario, 365 años construyendo un mejor país.
La Universidad del Rosario, institución educativa de alta calidad. Con 365 años de trayectoria, formando líderes que aportan al país. Y MISI, la compañía con mayor reconocimiento en la producción de espectáculos de teatro musical y la formación de artistas integrales en Colombia, se unen para crear proyectos educativos innovadores que fomentan el desarrollo cultural y creativo en nuestra sociedad. Muy pronto podrás ser parte de este gran sueño. Formamos personas con propósito que construyen un país a través del arte.
Atención comunidad rosarista, la nueva edición de la revista académica con 100 años de publicaciones trae para este mes artículos dinámicos con aporte de conocimientos escritos por grandes plumas de nuestra universidad y Colombia. Los invitamos a leer De la gamificación a los retos virales por Ismael Iriarte Ramírez, El traje del emperador, escrito por el doctor Luis Enrique Nieto, De Galeno a Watson, El descubrir de las máquinas hacia la inteligencia artificial en salud, escrito por Rodolfo Rodríguez Gómez, La revolución de un método para domar al hombre, por Felipe Cardona, revista Nova et Vetera, edición digital del mes de octubre, una invitación de la editorial y publicaciones de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio, formando opinión.
Decimosexto encuentro de la Red de Radio Universitaria de Colombia, RUC. Las industrias culturales, retos y oportunidades. Conferencias.
Talleres.
Reflexionar sobre el rol de la radio universitaria.
Desarrollo de proyectos culturales de divulgación académica y responsabilidad social.
Ponencias académicas.
Muestra sonora.
Incorporación de nuevos miembros. Con la participación de académicos nacionales e internacionales y representantes de ministerios públicos.
Del 16 al 19 de octubre de 2019 en Bogotá.
Mayor información en www.radiouniversitaria.org.
Organiza la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior, CUN, y Red de Radio Universitaria de Colombia.
Apoya Ministerio de Cultura, Universidad del Rosario, Unilatina, Universidad Pedagógica Nacional.
Porque cumples lo que prometes. Para que los demás sepan qué esperar. Porque hablas y actúas con claridad. Servir nos hace grandes. Universidad del Rosario.
Editorial Rosarista. Textos de investigación, docencia y extensión.
Escuchas a Lady Pimienta en Las Voces del Libro.
Volvemos a las voces del libro por U Rosario Radio. Este es el programa de la editorial de la Universidad del Rosario. Y esta recomendación musical la puso Luis Izquierdo el día de hoy. Luis, cuéntenos de qué va esto.
Yo a veces me siento viviendo en un mundo así, ¿sabe? Sí, yo a veces, no solamente cuando sueño, cuando me estoy como despertando, sueño como en paraísos similares a estos. Uno no sabe si esto es alimentado o no por las películas, o si sin las películas uno mismo tenga ese tipo de imágenes, ¿no? Esto es El laberinto del fauno, la película de Guillermo del Toro, una película multipremiada y una película que recomiendo mucho, sobre todo para esos amantes de ese cine fantástico y de criaturas interesantes que hay por ahí.
Bueno, vamos a escucharla un poquitito acá.
Espero no deprimirlos.
Bueno, Luis y Laura, así como en los sueños uno a veces no controla las cosas, pues en la realidad tampoco.
No, que no controlamos ahora.
Resulta que al inicio del programa les prometimos un invitado.
El libro.
¿Usted? Además del libro, el editor académico del libro. Y pues no lo pudimos tener hoy en nuestro programa debido a diferentes conexiones tecnológicas. Entonces vamos a hablar del libro y se lo vamos a presentar a María Elvira. Laura, ¿quién es nuestra invitada?
Así es, María Elvira Jaramillo es profesional en comunicación de la Universidad Javeriana y actualmente es directora de comunicación de Siglo del Hombre, la editorial que nos ayuda un poco al tema de la divulgación de todos los textos de la Universidad del Rosario. Bienvenida, María Elvira.
Hola, pues qué gusto estar aquí. Creo que no voy a reemplazar de ninguna forma a la persona que era el invitado, pero haremos lo posible y pues me encanta desde Siglo del Hombre. Parte del trabajo de distribución es conocer a fondo las publicaciones, entonces pues van a ver cómo voy a llevar todo lo que ustedes me digan hoy a Siglo y será un libro muy exitoso en librerías.
Claro que sí, María Elvira. ¿Cómo le va usted viendo cine? ¿Es buena? ¿Le gusta ir a cine, ver películas?
Bueno, yo estudié comunicación con énfasis audiovisual, uh-huh. O sea que vi mucho cine en la universidad, cine de todo tipo, por decirlo así. Pero actualmente voy mucho sola a cine, no me gusta esperar a la gente para ir a cine porque siempre termina uno o no viendo la película o
viéndola como viendo, mal.
Sí, o le comentan a uno durante toda la película que es un fastidio o viendo cosas que no te gustan. Y yo pienso que ir a cine se trata de ver cosas que a uno le gustan.
Buenísimo. Pues bueno, Luis y Laura, ¿qué le parecen si le cuentan ustedes un poco a María Elvira de qué trata este libro para que ella empiece a difundirlo con Siglo del Hombre?
Bueno, en un primer momento lo que podríamos decir frente al libro, que era lo que estamos hablando en este momento, bueno, es un libro cuyo editor académico es el doctor Alberto Vélez Van Merbeck. Siempre me ha costado mucho el apellido del doctor. Y es un trabajo multidisciplinar, pues bueno, no multidisciplinar, más bien está basado en la neurociencia con relación en el cine, con unas aplicaciones más bien educativas frente a la posibilidad de enseñar neurociencia a través del cine. Parte, creo que es una de las apuestas más importantes del libro, de un libro de un autor europeo que es, olvido su nombre constantemente, pero que ya les voy a decir quién es mientras voy contando, mientras voy mirando, mientras Lady revisa el nombre del autor. Hace un recuento de películas, de unas películas que tratan traumas o enfermedades relacionadas con la neurociencia. Uh-huh. Y lo que hace es hacer un análisis de qué tan importante puede ser ella para contarle a los estudiantes o a las personas interesadas en la neurociencia sobre un trauma, sobre una enfermedad asociada a ese síndrome que está allí. Entonces me parece que es importante en ese sentido para que nos vayamos como habituando a eso.
¿Cómo
se llama?
El autor es Elko Wittjix. No sé cómo se pronuncia honestamente, pero les voy a deletrear el apellido. Wijdicks.
Además, tiene una cosa divertidísima, y es que la clasificación, como la clasificación se hace por tomates o por estrellas en cine, este doctor la hace por martillos, ¿sí? Por los martillos reflejos del médico, o por alfileres, ¿no? Okay, es decir, okay. Entonces, entre más martillos tenga, quiere decir que es una película donde...
O es algo buena, recomendable.
Que es buena, recomendable, y que las... O, si tienen pocos martillos, es que las descripciones presentadas en la película son incorrectas. Lo que permite también que uno pues tenga ya como una idea de si tiene una, por ejemplo, un familiar que tenga alguna enfermedad, pues puede ir a una película específica y no estar viendo cosas que sean falsas, ¿no?
Bueno, yo le añadiría que además recopiló una serie de películas que creemos de primer momento que no hacen parte, digamos, de ese campo de la neurociencia. Entonces nos encontramos con películas muy obvias que tratan este tipo de enfermedades mentales y digamos, de esta disciplina de la salud, como El Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos, pero también encontramos Blancanieves y otro tipo de películas un poco más infantiles que a primera vista y de pronto por el formato de Disney y por el formato de pronto animado, como que de alguna manera no nos ubican puntualmente, digamos, dentro de este ámbito de las enfermedades mentales y de la disciplina de la neurociencia. Entonces creo que es muy interesante, lo mencionamos al principio del programa, se hace una división por temáticas puntuales de ciertas condiciones, de ciertas enfermedades, y se hace como un tipo de repertorio de películas que tratan de alguna manera, de manera directa o explícita, dicha enfermedad, y un poco de cómo la ven, cómo la tratan, y cómo nosotros como espectadores también podemos abordarla. Entonces, como lo discutimos al principio del programa, sentimos que es un libro que no solo, digamos, como que se limita a digamos, a la ciencia, a las personas que están estudiando o sienten cierto interés por la neurociencia, sino también a las personas que de alguna manera nos hemos encontrado con una y otra con otra película y realmente no leemos el trasfondo pues temático y científico que pueden tener.
María Elvira, ¿por qué estaba pensando en Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdo?
Bueno, yo creo que esa película, para los que tenemos, bueno, para los que han visto cine, digamos, se convierte en un hito, porque es una película que tiene un personaje muy complejo que no está conforme con su vida y quiere cambiarla. Es más o menos como lo que la psicología entiende como pensamiento contrafactual, y es que hubiera pasado, sí. Uh-huh. Entonces este personaje siempre está pensando como que hubiera pasado si esto no lo hubiera hecho de esta forma, porque siempre el punto final es un punto de inconformidad, porque no puede estar con la persona que quiere y quiere cambiarlo. Entonces siempre me ha parecido que para hablar de esto, del cerebro, de la mente humana, de la inconformidad, de cambiar la realidad, es un excelente ejemplo.
Justamente eso hablan los autores en el libro, en la página 74, para que la tenga ahí de referencia, y es la posibilidad de jugar con los recuerdos y la memoria. Ellos dicen que pues este es un aspecto de la neurociencia que pues no se ha logrado, es un poco fantasioso, pero abordan, digamos, las películas que se han enfocado en ese tratamiento, y ellos dicen que esta película habla justamente de ese tema, entre muchos otros, porque tal cual la película es complejísima en términos de narrativa, en términos audiovisuales, pero es muy, muy recomendable, y ellos hablan justamente de la posibilidad de borrar los recuerdos y empezar una nueva vida como desde cero, y ahí de la mano de eso pues también está El Origen, supongo que también la habrá visto María Elvira. Entonces todas esas películas las recomiendan, y hay un aspecto muy interesante que yo no puedo dejar pasar, y es el personaje Tontín de Blancanieves, la película de Disney que todos conocemos. De hecho es la primera película animada de Disney, creo. Sí. Laura, ¿usted leyó ese pedazo del libro?
No, la verdad, yo
no alcancé.
No alcancé por temas de tiempo, pero digamos que sí, me quedó como sonando como este personaje que no parece a primera vista, y menos en una película animada, como empieza de pronto a complejizar algún tipo de enfermedad de esta área de la salud. Entonces como que me quedé un poco intrigada. El tema es que no traje mi libro y no lo tuve a la mano para poder revisar esa parte puntualmente, pero siento que es interesante cómo se abordan películas que explícitamente tratan este tipo de enfermedades y otras que de primera mano y a una edad tan corta como pudimos ver Blancanieves no conseguimos ese tipo de enfermedades.
Luis, ¿recuerda a este enano de Blancanieves, a Tontín?
Por supuesto, era el que más me divertía, arrastrando el saquito. Tengo un problema con eso, y es que a mí esto, lo que voy a contar me pasa usualmente. Ayer estaba preparando el programa y yo todavía no tenía el libro lo empecé a leer esta mañana, y estaba revisando en internet al doctor Alberto Vélez, y leí algo, y muchas veces uno lee cosas que quedan grabadas. Sí, y ahora no tengo un bache en mi memoria, y es en serio, no estoy haciendo ficciones por
estar contando
esto, sino que tengo un bache, entonces no sé si eso de Tontín lo leí ayer en internet asociado a algo que estaba buscando del doctor Alberto Vélez, o si esta mañana cuando estaba leyendo el libro rápidamente lo leí, entonces tengo unas cosas mezcladas con la epilepsia y eso, pero eso me ocurre usualmente, tengo bastantes situaciones o sucesos en los que situaciones que vivo realmente pasan a unos planos de mi memoria que ya no sé dónde están. Pero bueno, no quería agobiarlas con mis enfermedades mentales, pero por supuesto que recuerdo a Tontín, y me pareció interesante cómo descubren algunos síntomas de una enfermedad en un personaje de ficción y además en un personaje animado. Nunca lo hubiera podido creer, pero seguramente allí hay mucho que mucha tela de donde cortar.
Voy a aprovechar para leerles acá en conjunto a la mesa y a nuestros oyentes de Rosario Radio de qué va este personaje. Tontín lo recordamos por su torpeza y su forma particular de caminar, además de sus extraños movimientos mientras duerme, como lo dijo Luis Izquierdo, pero aquí en el libro dice que todos estos síntomas pueden corresponder a un síndrome de Angelman, conocido como la enfermedad de la marioneta feliz, y cuyos pacientes presentan mioclonías, risa inmotivada, incoordinación motriz, temblor y convulsiones tónico-clónicas nocturnas. Adicionalmente a ello, el fenotipo caracterizado por estrabismo, una expresión sonriente y dientes separados, entre otros, que tiene este personaje, está representado claramente en los dibujos de Tontín. En varias escenas es evidente la torpeza del enano, y en cada una de ellas, mientras duerme, experimenta violencias acudidas que pueden corresponder a una crisis epiléptica. Este párrafo está en el capítulo que habla de epilepsia en el cine y la representación. Y les juro que yo tuve que detenerme acá un momento para procesar la información, porque yo no sé cuántas veces he visto Blancanieves, honestamente, infinitas, y nunca, lo que decía Luis, nunca se me había pasado por la mente que esto pudiera ser epilepsia, justamente por algo también que dice este capítulo, y es que relacionamos la epilepsia con ataques súper bruscos, donde se voltean los ojos, donde el paciente sufre físicamente, y la epilepsia no siempre es así. Entonces, esta es una muestra de cómo el cine abusa, digamos, a veces de la representación de las enfermedades, pero también a veces nos muestra casos que son muy reales.
Pues yo creo que vale la pena hacer una reflexión sobre qué significa el uso de las enfermedades mentales en el cine, y yo creo que tiene mucho que ver con la creación de personajes. Y eso ha pasado históricamente en la literatura como en el cine. Entonces, a veces se confunde como la intención de utilizar una enfermedad mental en el cine con lo que esperaban la academia, por ejemplo. Es decir, yo puedo investigar en un manual, bueno, las enfermedades mentales son estas y las voy a utilizar para crear un personaje. Eso no quiere decir que la intención del guionista fuera, no sé, sensibilizar a la gente frente a la esquizofrenia. Esa seguramente no era la intención propósito de algunas personas cuando decidieron utilizar la enfermedad mental.
Sí, seguramente pues porque la enfermedad es parte de la realidad. Entonces, sí. Pues tenemos y Dostoyevsky, por ejemplo, ¿sí? Los personajes de Dostoyevsky casi siempre tienen algún tipo de alteración mental que se está generando allí. El trabajo que hace Freud con la gradiva de Jensen, por ejemplo, ¿no? Son cosas que se están trabajando alrededor de ver qué es lo que... Es decir, es que tal vez nosotros lo que nos creemos somos demasiado normalitos, y yo creo que cada que nosotros tenemos como nuestro rayo. Es decir, ustedes no cuentan, y entonces quedo yo aquí como el loco.
Está diagnosticado.
pero yo a veces veo personajes autistas y yo digo, ve, yo tengo eso, como a veces me pasan esas cosas. Entonces, no sé, pero bueno, en fin. Tal vez leyendo el libro, tal vez uno a veces encuentra ese tipo de situaciones allí en él.
Hay un asunto que me encargó el productor, y es también hablar de la película Joker, que ha sido tendencia esta semana. Yo no sé si ustedes
ya presente.
Yo también ya me la vi, yo no sé.
No.
Laura no se la ha visto, Luis.
No la he visto todavía.
Bueno, muy recomendada, pues desde mi punto de vista, sobre todo por la cuestión social, o sea, hay que pensar cómo estamos actuando como seres sociales y cómo nuestras acciones repercuten en la manera en que se comportan los individuos. Pero María Elvira, ¿cree que de alguna manera se podría relacionar esa película con lo que estamos hablando hoy?
No, totalmente. De hecho, el mismo personaje de Joker, más allá de la, uh-huh, de la nueva película, creo que los que siguen la saga de Batman podrían también opinar sin haberse visto la película. Mi percepción sobre la película, sin ganas de hacer ningún spoiler ni nada, es que es un sentimiento de malestar permanente. Uh-huh. No hay un solo punto de felicidad en toda la película, lo que te deja con una sensación de qué porquería la sociedad, pero tampoco puedo hacer nada. Entonces, la reflexión de la sociedad se queda ahí. Para mí no es una película que, ay, bueno, ahora vamos a contribuir con la divulgación del conocimiento y que se sepa y que seamos más flexibles. No, quedas como con un malestar permanente.
Sí, además, porque uno piensa que no van a pasar las cosas que pasan, ¿no? Uno
tiene la esperanza. Ya va a hacer el spoiler.
No. O sea, uno tiene la esperanza de un final feliz, pero pues, bueno, véanla.
Pues lo que pasa es que siempre, es decir, los cristianos nos acostumbraron a que tuviéramos la esperanza de un final feliz. Sí. ¿Sí? Inclusive, precisamente, toda la felicidad, recuerden hasta el lado Zuleta, el problema es ese, es pensar que hay una felicidad, ¿sí? Mm. Es más bien la dificultad la que genera esto. Y yo creo que somos más bien anormales. ¿Qué pasó? Me hace ojos usted.
Sí, porque por fortuna podemos tener al editor académico durante estos últimos minutos de programa. El profesor Alberto Vélez es médico neuropediatra, especialista y magíster en epidemiología. Y pues vamos a aprovechar, Luis, para preguntarle algunas cosas. Profesor Alberto, bienvenido a Las Voces del Libro.
Hola, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo les va?
Muy bien, gracias.
Muy bien, doctor. Bueno, doctor, quería que le... hemos estado hablando mucho del tema, y bueno, desde como nos tocó el libro, pero quisiera que le contara a nuestros ciberoyentes de Rosario Radio, ¿cuál es el proyecto Neurociencia y Cine? ¿Sí? ¿De qué viene este libro, qué viene este proyecto? ¿Cómo se integra con la educación? ¿Y cómo nació esta idea de apostarle a la neurociencia y al cine en un libro?
Bueno, este proyecto viene de dos partes. Uno, porque digamos, en nuestras reuniones que hacemos todas las semanas, nos empezamos a interesar por proyectos que salieran un poquito de la ciencia, digamos, entre comillas, pura, y tratar de evaluar algunas otras cosas a nivel de humanidades y neurociencias. Y es por eso que nosotros tenemos una línea de investigación en humanidades, en la cual pues hemos presentado y hemos publicado varios artículos evaluando diferentes personajes que tuvieron o pudieran haber tenido algún tipo de problema a nivel neurológico que podía ser interesante. Por ejemplo, Mozart con el posible síndrome de trastorno de atención o de Tourette que llaman. Esta señora, una chelista que se llamaba Jacqueline Dupré, que tenía una esclerosis múltiple. En fin, hay varios artículos que han salido en el grupo en ese sentido. Y por otro lado, pues tuve el conocimiento de un profesor de la Universidad de Antioquia, que fue profesor del Rosario hace muchos años, que en este momento pues está jubilado hace tiempo, que es una apasionada del cine y tiene un foro de cine en la Universidad de Antioquia. Él me presentó un libro que se llamaba Neurociencia y Cine, cuando la neurociencia llega al cine. Y pues de ahí empezamos a interesarnos y conversando, pues varios de mis colegas y que son los autores del libro me dijeron, bueno, ¿por qué no escribimos un libro que sería interesante? Para nosotros el cine es una manera fácil de aprender algunos problemas. Por ejemplo, Still Alice, el problema del Alzheimer y toda la evolución del Alzheimer es muy interesante. Front of the Class, el problema del muchacho que tiene Tourette, que a pesar del esfuerzo, no, gracias al esfuerzo que hace, llega a una a ser un profesor reconocido. Pacientes con epilepsia que pues han contado su vida. O sea, empezamos a mirar y entonces dijimos, pues hagamos un análisis de diferentes patologías que están relacionadas con nuestro trabajo diario, y miramos a ver cómo el director trata al problema hay unos directores que los tratan muy bien, que son muy capacitados, que han estudiado mucho, otros que desafortunadamente hacen una burla de la situación, y otros pues que se quedan ahí como que sí, como que no. Entonces queríamos hacer ese análisis. Es más o menos por qué llegamos a esto.
Bueno, profesor, ¿y por qué no nos habla un poco ahora sobre la estigmatización que se tiene sobre las enfermedades mentales, sobre la estigmatización que se tiene sobre las personas que la padecen? ¿A qué cree que se debe esto? Hablando ya un poco, digamos, del papel que juegan ciertos directores al momento de representar o de configurar una película en torno a dichas enfermedades. ¿Qué se puede hacer al respecto y por qué las enfermedades mentales neurológicas son tan importantes como las físicas?
La primera respuesta que le puedo dar es que el cerebro está en una unidad sellada que hasta hace muy poquito hemos empezado a visualizar de una manera un poco más objetiva. O sea, el estudio de los problemas cerebrales y aún mentales, pues es un estudio que no lleva mucho tiempo en la historia de la humanidad, a pesar de que se han existido toda la vida, de que ha habido una cantidad de teorías más acertadas o menos acertadas, pero ha sido una cosa muy que ha estado en el misterio, justamente por eso, porque es como el cerebro estaba ya metido, como que nadie sabía qué era lo que había o lo que hay ahí, y hasta ahora, pues a través de la resonancia, de los estudios imagenológicos, funcionales, la parte genética y todo eso, hemos podido, la parte de biología molecular, hemos podido acceder un poquito más a eso. Y entonces, pues, todo, como les digo, ha estado alrededor de un misterio. Entonces, un misterio que puede ser, pues, desde problemas divinos, porque Dios nos comillas mal, o porque el diablo está vendeando de nosotros, o porque comimos algo, o porque no comimos, o porque tomamos un líquido que no debíamos tomar, etcétera. Entonces, pues ha habido una cantidad de situaciones que han permitido que esos mitos urbanos se hayan creado, y entonces por eso es que son tan poco conocidos, digámoslo así, esos problemas neurológicos. Creo que esa estigmatización, pues, digamos, esa falta de conocimiento lleva a esta estigmatización. Hasta hace muy pocos años, o sea, digamos en la historia de la humanidad, no como una persona, pero sí en la historia de la humanidad, el paciente con epilepsia, por ejemplo, era una persona que estaba poseída por el demonio y lo trataban con exorcismo. Y aún en estos días, en algunas poblaciones hacen lo mismo. Y personas que tienen, pueden ser tildadas de locos y apartados de la sociedad, etcétera. Entonces, pues sí hay una cantidad de mitos urbanos y mitos culturales que han hecho que desafortunadamente se traten a los enfermos neurológicos y psiquiátricos de esa manera. Pero está cambiando.
Profesor, en el libro también se habla del cine como herramienta pedagógica y de fortalecer ese ejercicio de ver películas con los estudiantes, pero ¿usted recomendaría que dentro de las indicaciones médicas a la hora de diagnosticar pacientes se les recetara a ellos y a sus familias ver alguna de estas películas con el fin de que comprendan más su enfermedad?
Pues no tanto como que se fuera una prescripción médica de que igual tómese una aspirina y se va a mejorar, pero sí creo que algunas películas tratan también el tema relacionado con la enfermedad del paciente, que vale la pena pues que en algún momento dado lo vean. Le hablo, por ejemplo, de Steel Alice, que justamente tuvimos una discusión la semana pasada cuando lanzamos, o semana de pasada cuando lanzamos el libro. Steel Alice pues nos muestra toda la progresión, un poco muy rápida, digamos, a nivel de vida es muy rápida, pero en cine son 2 horas, entonces hay que presentarlo muy rápido, de cómo son los síntomas que tiene la persona y qué es lo que se puede esperar. Pero también tuvimos una discusión bioética de las actitudes que pueden tener las personas ante esta condición. O sea, si ustedes vieron la película y se acuerdan de ella, Alice es una profesora de Columbia, de lingüística, que empieza a olvidarse de las palabras, y para lo cual ella, para ella era pues su vida, era una parte muy importante. Y entonces, en algún momento dado, cuando ya ve que la situación es irreversible, hace un video en el que se dice a sí misma lo que tiene que hacer en algún momento dado para quitarse la vida. Ahí pues depende de lo que piense uno, afortunadamente o desafortunadamente no llegó a cumplir su acción, porque pues sucedió algo malo, pero sí es muy interesante cómo una persona puede llegar a hacer una situación, en una situación, a tomar una decisión en algún momento dado. Hay otras películas, como le digo, el Front of the Class, que a mí fue una de las que porque me tocó el capítulo de Síndrome de Tourette, es muy, muy fiel al problema de la persona con síndrome de Tourette, que básicamente lo que hace tiene tics, unos tics que a veces son de voz, y es los tics de voz.
Se nos fue el profesor por un segundo.
Sonido.
Sí.
Espere.
Algo pasa ahí.
¿Aló?
Sí,
lo escuchamos. Una llamada.
Tranquilo.
¿Ya?
Sí, siga, doctor.
Entonces, es muy importante pues conocer eso, y yo creo que es una manera fácil y pedagógica de conocer, siempre y cuando haya una discusión posterior. O sea, no podemos, mire, vea esta película y miren, a ver, es más o menos lo que...
Profesor, me parece muy interesante lo que ha dicho sobre la reflexión que se debe hacer posterior a ver la película. Lo que me hace pensar en el público al que está dirigido o pensado este libro, porque uno podría decir, bueno, es para estudiantes o profesionales de la salud, como médicos o psicólogos, pero también yo le veo un potencial muy grande para personas, como estábamos hablando antes, que están haciendo creación de personajes en narrativas como la literatura o el cine. Pero ustedes, ¿realmente para qué público lo pensaron?
Pues, digamos que nosotros, como todos los trabajos que hemos hecho en la línea de arte y de humanidades, es para un público muy diverso. O sea, no son artículos totalmente científicos, aunque han estado publicados en revistas, digamos, de carácter científico, pero sí es un público general. Cualquier persona puede leer el libro. El libro se compone más o menos de una descripción de la enfermedad, y después cuáles películas hay, cómo son las películas, qué tal son las películas, qué quiere decir el director. Entonces yo creo que es un...
Experimentamos fallas técnicas. Sí. No es un sueño.
O sí,
o de pronto sí.
Entonces no sé si nos vamos a demorar mucho porque estaba esperando esa llamada.
No sabemos ahora si eso es parte de esta realidad o una realidad alterna, doctor.
¿Aló?
Bueno, doctor, ¿me escucha?
¿Aló?
¿Está con nosotros?
Sí.
Listo, sí.
Sí.
Ah, bueno, estamos en la construcción de los personajes, nos está haciendo una reflexión al respecto y frente a la pregunta de nuestra invitada. Es que se cortó.
Sobre el público, uh-huh, al que estaba dirigido.
No, público, como le digo, es un público general, cualquier persona puede leer eso, puesto que, como les digo, cada capítulo tiene un pequeño resumen de lo que es la enfermedad, cuáles son los síntomas primordiales, cómo se diagnostica, cómo se trata, y después pues sí se analizan las películas que versan sobre el tema. Entonces cualquier persona puede leer.
Profesor, cuéntenos sobre lo que está haciendo ahora el Grupo de Investigación en Neurociencia de la Universidad del Rosario. ¿Qué proyectos están encaminados? ¿En qué están trabajando? ¿Le están apuntando de pronto a otras reflexiones cinematográficas?
Bueno, en la segunda pregunta, no estamos haciendo ningún proyecto cinematográfico. Seguimos con ideas a nivel de arte diversas. Pero por ahora lo que queremos es establecer un foro, un cineforo. Ya empezamos la semana pasada, antepasada, con una con la película de Stylalis y en principio vamos a hacer más o menos una sesión mensual por ahora, dependiendo para cómo se mueve en el ámbito estudiantil este proyecto. De resto, pues nosotros trabajamos desde lo básico hasta lo clínico. Tenemos un laboratorio de neurociencias que estamos trabajando sobre problemas de envejecimiento y degeneración neuronal, como en el Alzheimer, en el Parkinson, etcétera. Tenemos otro grupo, una línea de investigación que versa más sobre el neurodesarrollo y aprendizaje. Y pues ahí tenemos proyectos en población con desarrollo típico, niños normales o con problemas.
Bueno, yo creo.
Con problemas de impulsividad. ¿Aló?
Sí, profesor, lo estamos escuchando.
Es que. ¿Los puedo interrumpir 5 minutos y lo ponemos a hablar?
No, profesor, lastimosamente se nos acaba el tiempo en Las Voces del Libro, pero muchas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer tenerlo estos minutos en nuestro programa, despejando algunas dudas sobre este texto, Neurociencia y Cine, editado por la editorial de la Universidad del Rosario.
Muchas gracias, doctor.
A ustedes muchas gracias por permitirme estar aquí en esta emisora.
Perfecto.
Muchas gracias.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
Bueno, y hablando de muchas representaciones audiovisuales, esta canción es de una agrupación mexicana, se llama Camilo VII, la canción se llama Ser Humano, y ellos tienen una propuesta audiovisual que a mí me parece súper interesante para que la vean y vean su álbum, entonces muy, muy recomendado. Antes de irnos, charlemos un poco más y hagamos algunas conclusiones con María Elvira, Luis Izquierdo y Laura Ballesteros. María Elvira.
Bueno, no, a mí me da mucha, mucha curiosidad saber los ejemplos de las películas que están ahí, porque mientras hablaba yo decía, uy, esta, la del año de la marmota cabe ahí, la del efecto mariposa cabe ahí, sí. Bueno, una serie de películas que creo que pueden estar, La Isla también cabe ahí.
Y a mí me parece que en esa misma línea que faltó los latinoamericanos, siempre dejamos fuera a los latinoamericanos.
Tienes toda la razón, sí. Y creo que además somos sociedades que seguro tenemos un montón de enfermedades mentales que no están diagnosticadas.
Yo no sé, pero lo que sería Tango Feroz, Hombre Mirando al Sudeste, hay varias
de
cosas
hecho,
que podrían ser interesantes.
Me hace recordar una película colombiana Traumas que trata justamente de un obrero que entra a un sanatorio para enfermos mentales y se enamora de una de las pacientes y se van a vivir juntos y el tipo termina un poco enloquecido.
Sí.
En este momento olvido su nombre, pero si alguno de nuestros oyentes sabe, pues por favor.
Me parece también que se estigmatiza, no sé si el doctor Álvaro está todavía, pero se estigmatiza un poco el cine de terror. Creo que en el cine de terror puede haber también unos elementos interesantes y me parece vital que hiciéramos algo con El Páramo, la producción colombiana, de donde están los militares en el páramo, que hay una situación bastante interesante con cosas de terror, pero que generan unas alteraciones mentales interesantes allí.
Bueno,
seguramente muchas ficcionadas, pero también es interesante, es decir, aquello que no, es decir, si esa caja cerrada la desconocemos, pues ¿quién es quién para decir si lo que estamos diciendo no es real o no? Cuando frente al eterno resplandor de una mente sin recuerdos, me acuerdo que un indígena del Putumayo, chamán del Putumayo, me decía, nosotros sabemos cómo borrar memorias de la cabeza con plantas medicinales, desborramos recuerdos, ¿sí? Eso no es, y entonces yo decía, no sé si sea real o no le pregunté que me diera la plantita para borrarme memorias, pero es decir, hasta ahora estamos conociendo, creo que el cerebro es lo menos explorado de nuestra parte física y nos queda muchísimo, y seguramente el cine nos permite aventurarnos a respuestas.
Yo quisiera agregar que además del cine también tenemos otro tipo de representaciones. A mí se me viene muy a la mente un caso, una serie de autorretratos que hace un pintor de Reino Unido, William Uttermolen, no sé muy bien la pronunciación, que en 1995 fue diagnosticado con Alzheimer y que hace una serie de cuadros progresivos, creo que uno o dos por años, en el que se ve a través de su autorretrato cómo se va, pues digamos, como demacrando físicamente, mentalmente, cómo digamos el Alzheimer va de alguna manera invadiendo todo, pues su sistema neurológico, su sistema mental, y cómo a la final, en el 2000, cuando muere, pues prácticamente se desconfigura la imagen que él mismo tenía como pintor, como esposo, como, pues, como amigo y una serie de cosas. Entonces me parece muy interesante saber que existen otro tipo de representaciones que ya no parte de la idea de un director, de una narrativa, de un personaje, sino que también desde las mismas personas que se padecen se hace una iniciativa para poder hablar un poco de estas enfermedades y ponerlas siempre en la sociedad a debatir, a discutir.
Este libro tiene una particularidad y es que es muy muy fácil de leer, entonces yo estoy de acuerdo con el profesor en ese sentido. Profesionales de la salud, amantes del cine, lo van a disfrutar. Incluso usted, si ha visto alguna de estas películas que ha sido tendencia y ha ganado alguno de los premios Oscar, lo va a disfrutar porque va a encontrar las referencias. Entonces, muy recomendado. Y por supuesto, lo encuentra con Siglo del Hombre, ¿no, María Elvira?
Claro que sí, en una librería del país.
Buenísimo. María Elvira, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en Las Voces del Libro.
Gracias a ustedes por la invitación.
Y nos vamos con los recomendados de esta semana en Las Voces del Libro.
Editorial Rosarista, textos de investigación, docencia y extensión. Si el libro que estás leyendo no está en esta lista, en Las Voces del Libro te recomendamos.
Bueno, y el primer recomendado es la Universidad Intercultural Crítica, Diálogos, Disputas y Resistencias Epistemológicas en Unitierra. Esta obra presenta de manera reflexiva y crítica los diálogos y disputas epistémicas y epistemológicas que se van tejiendo desde el siglo XVI con la disputa entre Montesinos y de las Casas, pasando por Guamán Porma y la controversia entre Martí y Sarmiento, hasta llegar al contexto que ha hecho posible el surgimiento de Unitierra Chiapas. Esta universidad gira alrededor de los fundamentos y las prácticas zapatistas y las propuestas de la teología de la liberación defendidas por Samuel Ruiz, quien, al igual que Fray Bartolomé de las Casas, también fue obispo de Chiapas. Expone una línea de continuidad entre la desautorización epistémica y epistemológica que comenzó en el siglo XVI y la que hoy siguen viviendo los grupos indígenas latinoamericanos.
Nuestro segundo recomendado es el libro Derechos Humanos y Empresas y Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Reflexiones y Diálogos. Es una obra colectiva que refleja el desarrollo de los derechos humanos en el país, específicamente en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Es clara la intención de educar para ellos e investigarlos si queremos tener una sociedad más justa y equitativa en aras de lograr la paz en Colombia, así como lograr que tengan una mayor protección en la región.
Se nos va el tiempo hoy en Las Voces del Libro. Muchas gracias a nuestros panelistas Luis Izquierdo y Laura Ballesteros por acompañarnos.
Gracias.
Gracias.
También a nuestros invitados María Elvira y Alberto Vélez, a la producción de Diego Garzón Forero y Juan Carlos Ruiz, al control master Nelson Duarte, la dirección de la editorial de la Universidad del Rosario y un Rosario Radio con Sebastián Ríos. Yo soy Lady Pimienta y nos escuchamos la siguiente semana en Las Voces del Libro. Put apprehension on the back burner, let it sit, don't even get it lit. Don't hold back, get involved with the jam, don't be a... Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agenda y recomendados, un Rosario Radio presentó Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.
Síguenos en Twitter @urrosarioradio. Urrosario.